desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muchas gracias. De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro le da a usted la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Acá en nuestra iglesia, en un domingo tan lindo, en una temperatura tan única, y Dios nos ha bendecido para poder tener una tarde espectacular. Ahora que vamos a celebrar la noche vaquera, la exhibición del show de los caballos, la exhibición de lucha libre y todo esto en los campos de nuestra iglesia, no podemos hacer otra cosa más que agradecerle a Dios que nos regala un hermoso tiempo. Acá en la congregación vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a tomar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Déjeme leer, por favor, del 35 al 37 y en el 38 lo hacemos todos. Y luego vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Con intereses diferentes. Con intereses diferentes. Dice así el Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ya no habló con la multitud. La multitud no iba a resolver el problema, sino que habla con los discípulos que salieron de las multitudes. Y le dice: entonces, digo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Todos en el 38. Roga pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Padre, y hacemos hincapié en esta última expresión. Rogamos a ti, al vernos en la tremenda necesidad en que nos encontramos, al ver, Señor, todo un pueblo, toda una ciudad, una región como en la que vivimos, que está lista, Señor, para que se les hable del amor del Señor, pero los obreros son muy pocos, muy escasos. Ruego que tú bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón y que prepares desde ya nuestro corazón para la actividad del día de hoy. Queremos dejar de ser observadores, queremos ser protagonistas, queremos ser testigos, Señor, de lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No todas las personas, cuando nos vemos, tenemos las mismas reacciones. Quizá usted vea a una persona con gusto y la otra persona le vea a usted con desagrado. Son dos formas de ver. ¿Sabe usted que cuando Cristo miraba a las multitudes, las miraba de una forma, las miraba con compasión? Y procuraba buscar la forma y encontrar el momento indicado, adecuado, para poderles dar a ellos lo que ellos necesitaban y lo que ellos andaban buscando. Pero la gente no miraba a Jesús con los ojos que Cristo los miraba a ellos. La gente miraba a Cristo como el que me da de comer, el que me sana pues mis enfermedades, el que me concede las peticiones de mi corazón, el que calma las tempestades, el que arregla mi vida, el que me da paz. O sea, se da cuenta, nosotros tenemos intereses distintos, hay intereses diferentes, y nos vemos de una forma totalmente distinta. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, encontramos que Jesús dice que recorría todas las ciudades y todas las aldeas, y llegaba hasta donde estaban ellos, y les enseñaba en sus sinagogas, les predicaba el Evangelio y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero las multitudes no lo miraban así. Las multitudes eran ese grupo de personas oportunistas. ¡Ah, ya vino Jesús! Con él se acaba todo el problema. ¡Ah, ya apareció Jesús! Con él se termina mi sufrimiento. Fue por eso que Marta le reclamó a Jesucristo cuando le habían avisado que su hermano Lázaro se había muerto. Y cuando sale a encontrar Marta a Jesús, le digo, Señor, qué bárbaro, le digo, si hubieras estado aquí. ¿Se da cuenta? Porque buscamos siempre a Dios y miramos a Dios como una oportunidad para resolver lo que nosotros tenemos. Bien como dicen por ahí, a nosotros nos gusta el milagro, pero no nos gusta el santo. Hay cosas que pasan en la vida y se lo voy a comprobar a usted ahorita, para que nos demos cuenta que nosotros cuando vemos o cuando nos ven las reacciones o la forma de comportarnos es distinta. El político, ahora que nosotros estamos entrando en esta en el inicio del año, que ya empieza a haber efervescencia, y se están preparando todos los motores y las baterías y los equipos políticos para las elecciones de noviembre, va a haber el cambio de presidente, o va a seguir el mismo, no lo sabemos. Los políticos nos ven a nosotros con ojos de voto. Si me regalan la figura, por favor. No he querido poner a ninguno de los que nosotros conozcamos por acá. Este es el presidente Rajoy, el presidente del gobierno español. ¿Y cuántas estas personas se meten pues en un gimnasio, se meten en un estadio, en una plaza o en algún domo? Y cuando ven a las multitudes, ¿no? Y cuando ven a la gente, ellos no ven a Pedro, ni a Marta, ni a María, ni a Juan, ellos no ven a Héctor, ellos ven un voto. A ellos les importa poco dónde usted vive, a ellos les importa poco qué es lo que usted esté viviendo, a ellos les importa poco qué es lo que usted esté sufriendo, ellos ven en usted un voto. Hoy en la tarde, nosotros vamos a ver a este tipo de personas que van a venir. Y no van a venir a ver al pastor Navarro. No van a venir a ver... ellos no vienen. El interés de ellos no es venir a escuchar el Evangelio. Porque si así fuera, no vendrían solamente cuando hay elecciones. Entonces ellos ven en nosotros un voto. ¿Sabía usted que las calles de Cameron Park, allá donde vive mis hermanos Hernández, las calles de Cameron Park han sido pavimentadas a cambio de votos? No porque la gente lo hubiera necesitado, sino que hubo esa, mire, nosotros hemos votado por usted, mire juez o mire alcalde, nosotros hemos buscado por usted y ahora estamos pidiendo que por favor nos asfalte a cambio de. Porque, claro, ellos ven en nosotros un voto y nosotros vemos en ellos un favor. Si me das la otra figura, Sam, por favor. Claro, ahora nos toca, pongámosle coco ahí porque si no, no vamos a estarnos al tiro. Jamal. A cobrar facturas, ¿no? A cobrar los favores políticos. Ahora venimos nosotros, ok, yo voté por usted, yo fui palero suyo, yo fui que andaba gritando, yo fui que andaba haciendo, así que ahora quiero que me le dé una plaza a mi nieta. Ahora quiero que ponga, por favor, la escuela en el barrio. Ahora quiero, por favor, que traiga la clínica aquí a la colonia. Eso no debe ser así. La gente ya sabe, hay una campaña política ahí en los años 82, que el general Ríos Montt tenía una batería tremenda y había un jingle muy bonito y decía, a ellos ya los conocemos, ellos ya nos gobernaron, por eso ahora Ríos Montt de presidente. O sea, ya los conocemos, que no hacen nada. Ahora nos andan apapachando y nos andan saludando, nos andan dando tarjetitas, pero en 4 años no nos volvemos a ver. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y yo en los 20 años que he tenido de estar acá, cerca de 20 años de ser pastor, yo nunca me he parado en la oficina de ninguno para pedir ningún favor. Ni lo voy a hacer. En cambio, yo he tenido llamadas y citas. Me recuerdo que hubo una de las personas que fue alcalde, hace unos 12 años, fue alcalde acá. Mandó a decir a través de la hermana Escamilla que quería hablar conmigo. Y le dije a la hermana Escamilla, ¿en dónde? ¿En la oficina de ella? No, si ella quiere hablar conmigo, que venga aquí, le dije. Yo no tengo nada que hablar con ella. Si ella me necesita a mí, que venga a mi oficina. Y así lo ha hecho con todos. Y cuando han quedado, se han ganado y han ocupado su puesto, jamás de la vida los he buscado para pedir un favor. Nunca. No necesitamos de ellos. Ellos necesitan de nosotros. Ahora, pero no solamente esto, sino que también usted sabe que por estas cosas de enfermedades, por estas cosas de algún problema, alguna necesidad, nosotros buscamos al médico. Y nosotros como pacientes vemos en el médico la esperanza. Vemos la persona que nos va a nosotros a dar el diagnóstico, que nos va a dar el tratamiento, que nos va a dar la medicina, que yo voy a salir adelante, que yo voy a salir ya avante de todo esto, y la esperanza a mí. Y el médico te puso el estetoscopio. Pero el médico no está viendo dónde está este estetoscopio. El médico está viendo esto. ¿Cuánto me va a costar a mí? Me cuentan por ahí que dice que llegó un hombre con el cardiólogo y le dijo, doctor, le digo, me siento muy afligido porque tengo una arritmia que nunca la había tenido. Y empieza a hacerle todo el chequeo y todo, empieza ahí a hacer todo, las pericias, ¿no? Como los médicos. Y mire, dijo, hágase una radiografía y tómese este examen y métase aquí, métase allá y mañana le doy los resultados. Y cuando doy los resultados, le dice, señor, ¿estoy enfermo? No, usted no está enfermo, le dijo. Usted está grave, le dijo el doctor. ¿Me va a operar? No lo voy a operar, ya se tiene que quedar, le dijo. ¿Y qué? Es operación de corazón abierto, le dijo. ¿Y cuánto cuesta? Le digo, $70,000. No, hombre, le digo, con $70,000 yo compro un carro. No, le dijo, yo me lo voy a comprar, le dijo el doctor, ¿verdad? Eso es. Hay un libro que se llama Los intereses ocultos de los galenos. Los intereses ocultos de los galenos. Mira, vaya a cualquiera de los dos hospitales. Haga cola en emergencia. Y usted no tiene seguro, a ver si la atienden. ¿Es cierto, hermana Rosy? Ay, pero no vaya a ser que el doctor fulano de tal se dio cuenta que usted tiene seguro de este y del otro y de Medicaid y de Medicaid, no sé cuánto. Princesa, ¿por qué no había venido usted antes? Pase, por favor. Ay, nos atienden, pero de maravillas. Así es. Por eso, ¿se está dando cuenta? Intereses diferentes. Con intereses distintos. Cuando nosotros tenemos un problema con el carro me fastidia, me dejó tirado, no puedo ir a trabajar, y yo busco al mecánico. Y para mí el mecánico representa la respuesta a mi problema para poderme desplazar, para poder llegar yo a mi trabajo, para que no me deje tirado, para que yo pueda recoger a mi hijo, para que pueda yo tener sobriedad de todo esto en mi vida. El mecánico no ve eso. El mecánico ve esto. No es aceite lo que le voy a sacar yo al carro. Es dinero lo que le voy a sacar yo a usted. Consejo de amigo. Si usted lleva su carro en un mecánico y lo primero que el mecánico es sacarse la cabeza, ay, ese mecánico no sabe nada. ¿Sabe? Y si le dice, mire, déjeme el carro y ahí le aviso, menos hoy. ¿Verdad, hermano Juan Pérez? No es mecánico él, es que él llevó el carro del mecánico y le hicieron eso, el 2 de bastos. Hoy en la noche, vamos a celebrar la noche vaquera. Y usted se va a dar cuenta que de los cientos de personas, y permítame por favor no exagerar, permítame decirle a usted lo que va a hacer hoy, de las cientos y cientos de personas que van a venir, su atractivo no es Jesús. Me da tanta pena, me da tanta tristeza, que el atractivo de mucha gente que ha venido a nuestra iglesia no sea Cristo, sea el cantante, sea los caballos, sea la comida, sea los luchadores, el ring, la exhibición. ¿Usted cree que eso no le duele a Jesús? ¿Usted cree que eso no le molesta a Cristo? Y nosotros venimos a la iglesia y Cristo nos está viendo y dice, no, hombre, si usted no está aquí, ¿por qué me llama, hombre? No, hombre, yo ya sé por qué está aquí. Algo quiere, hombre. Algo quiere. Por eso no me vengas a decir que me amas y que me adoras y que me das honor y que yo soy lo máximo. No te creo. Hoy en la noche nosotros vamos a ver esto. Y aprovecho para, por favor, repetirle a usted que no prive a sus hijos de traerlos y no les robe la oportunidad de tener una tarde hermosa. Pero, como a nosotros nos compete no poder ver a esa cantidad de gente que va a venir con los ojos de ellos, que nos van a ver, nosotros tenemos que ver a la gente con los ojos como Cristo los vio. Y por eso yo quiero que usted vea esto, para que se cuente que vamos a hacer algo un tanto atípico, un tanto raro. ¿Cómo? ¿Una exhibición de caballos en una iglesia? ¿Cómo un ring de lucha libre en una iglesia? Era la primera noche vaquera, y lo digo porque me recuerdo de que no fui yo el que estaba equivocado, sino que han habido varias personas que se han equivocado, que han pretendido corregirme, y se han dado cuenta que los resultados los han a ellos llegado a contradecir lo que ellos pensaban. No pedí permiso a nadie. Solamente establecimos que íbamos a poner la noche vaquera. Y en la noche vaquera le pedí a un equipo, le dije, vamos a quitar todo lo que está aquí en el templo. Vamos a poner zarapes, vamos a poner sombreros, vamos a poner monturas, vamos a poner pacas de hey, vamos a poner, hasta escopetas y rifles y pistolas de esas antiguas. Ah, bien. Era las 6 de la tarde, ahí afuera bonito, un trencito que mandamos a rentar, los caballos, todo bonito, pero esta persona no había entrado. Y cuando entró, lo primero que dijo, ¡qué bárbaro el pastor! Ha hecho el templo de Dios en un establo. Usted sabe que los ignorantes no hacen otra cosa más que expresar lo que tienen adentro de ellos, su ignorancia. Y no rebuznan solamente porque Dios es grande, ¿verdad? Pues de veras. Y se les olvida que Cristo nació en un establo, ¿viste? ¿Y sabe usted que la noche vaquera ha sido la noche que ha marcado el crecimiento estrepitoso de esta iglesia? No podemos competir con la noche vaquera. Queremos montar una buena noche tropical, hacemos noche de gala en el centro de eventos, la fiesta, ninguna fiesta compite con esto. Algo tiene esta fiesta de especial y que Dios ha usado para traer cientos de personas a los pies de Jesús. Miles de personas que han venido a través de todos estos años en nuestra iglesia. Y nosotros hemos hecho algo diferente, porque cuando Cristo comenzó su ministerio, no lo hizo así. Vea lo que le costaba a Jesús. Capítulo 9, versículo 35 de Mateo. Recorría Jesús, dice la Biblia, 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Pero qué hacía Jesucristo? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. A la noche va a haber un espacio después, mientras estemos ofrendando, y hay un espacio de ofertorio musical donde ustedes van a ver las fotos del viaje y donde estuvo el hermano Lázaro, donde estuvo el hermano John Molina, donde estuvo el pastor Tony López. Y luego el miércoles vamos a hacer una presentación especial. El tabernáculo ha construido ya aproximadamente 500 iglesias. El tabernáculo en El Salvador tiene 500 iglesias establecidas. Todas las iglesias, la más barata de ellas, se lo voy a explicar. La más barata de ellas, el templo, cuesta $1,200,000. En El Salvador, en un país donde apenas hay 6 millones de habitantes, en un país donde no tenemos más de 22,340 de kilómetros cuadrados, la más barata de las 500 iglesias cuesta $1,200,000. La nave central anda ahorita por 48, 50 millones de dólares. ¿Y usted sabe cómo se hizo el tabernáculo? Recorriendo todas las calles, recorriendo todos los pueblos, recorriendo todas las ciudades, recorriendo todas las aldeas, todos los barrios, todos los ejidos. No hay un lugar en todo El Salvador a donde no hayan estado los autobuses y los hermanos de la iglesia. Y nosotros hoy no tenemos que hacer eso, fíjense. Por eso le digo que es algo atípico. Porque ahora, casi por inercia, los cientos y cientos de personas vendrán por un enmascarado. Vendrán por un plato de comida. Vendrán por un caballo, por un pony, por un carruaje. Jesucristo hacía todo esto y se acercaba a ellos. Que esto es lo lindo. Jesucristo, vea el interés. No lo ten, dame una figura, Sam, please. O sea, la necesidad no era de él, hombre. A mí me cayó perfectamente el 20 hoy. cuando yo acepté a Cristo en el corazón, la necesidad no la tenía Celina Morales, mi prima. Yo no acepté a Cristo en una iglesia. Yo no soy producto de un sermón de un pastor. Yo no levanté la mano ni dije, sí, yo quiero aceptar a Cristo, tengo una campaña. Yo lo hice en una calle, a media cuadra, a la esquinita de mi casa. Una jovencita de 16 años de edad. Y me empieza a abordar con el Evangelio, me testifica y me presenta el plan de salvación. Yo me di cuenta que Celina no necesitaba de Cristo, ya lo tenía. El que necesitaba de Cristo era yo. Jesucristo no necesitaba andar haciendo esto. Los que necesitaban eran estas personas con quien Él se encontraba. Él recorría todas las ciudades, recorría todas las aldeas. Y el trabajo de la iglesia de hoy se ha invertido. El trabajo hoy, muchas veces esperamos orar y que el Señor traiga a las personas a la iglesia. Orar y que el Señor toque los corazones de los inconversos. No, debe de ser así. Yo le contaba a los hermanos del culto de las 10 de la mañana, yo no necesito seguir haciendo ya estos eventos. Nosotros necesitamos dos cultos en la mañana para tener los cultos dominicales. Tener un solo culto no cabemos. Los miércoles ya estamos topaditos. Los viernes está poniéndose un poquito mejor ahora que los miércoles. Ya se va a dar cuenta hoy en la noche. Si yo me quiero comparar con otro ministerio, yo estoy bien, hombre. Yo me siento un pastor hecho, solvente. Yo no necesito andarme preocupando ni quebrando la cabeza si quién viene, quién no viene, qué cantante, en qué hotel, qué avión, cuánto. No, yo no necesito. Porque gracias a Dios, Dios ha bendecido esta iglesia. No lo necesitamos ya más. Pero necesitamos seguir predicando porque hay mucha gente en la ciudad que todavía necesita de Cristo. Y seguirá necesitando de Jesús. Jesucristo se acercaba a ellos. Jesucristo les llevaba el mensaje de la palabra de Dios. Les enseñaba los principios de los fundamentos de la vida. Les predicaba el Evangelio. Les compartía las buenas nuevas de salvación. Y también les sanaba a ellos de toda enfermedad. Pero otra cosa, en el capítulo 9, versículo 36, vea lo que dice. Los miraba con compasión. Como nosotros tenemos que empezar a verlos. En el 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Hoy no. Hoy los pastores cuando vemos mucha gente, hoy sí me empacho. Hoy cuando los pastores vemos las iglesias llenas, hoy sí me van a aumentar el salario los hermanos. Cuando nosotros vemos a las iglesias llenas, hoy sí subieron las ofrendas. ¿Te das cuenta? Y este es el modus operandi. Ese es el feeling que hay acá. Los pastores no nos movemos de nuestras iglesias porque buscamos un lugar donde hay necesidad. Los pastores nos movemos de iglesias por intereses personales. Los pastores no quieren ser pastor de una iglesita, quieren ser pastor de la West Bronzeville. Nosotros cuando empecemos a ver a las multitudes, cuando empecemos a ver a la gente con los ojos de Jesús, va a ser distinto. Dice en el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente que hoy te mira con un interés. La gente que te busca y te trata la manera de acercarte a ti, es porque quiere algo de ti. Y no debe de ser así. Nosotros hemos caído en esa trampa y buscamos a la gente y nos asociamos con las personas de quienes les podemos sacar algo. Yo tengo una ventaja sobre ustedes. Yo tengo 3 pies de altura. Yo observo después de los cultos con quienes se asocian. Somos interesados. La gente lo sabe. Miren. No podemos engañar a nadie. Cuando nosotros empecemos a ver a la gente, cuando nosotros empecemos a ver a las personas con los ojos de Cristo, los miraremos de otra forma. Seremos más sensibles, seremos más empáticos. Empezaremos y llegaremos a entenderlos. Cuando nosotros miremos a la gente con el corazón, sintamos con el corazón de Jesús, miremos a la gente con los ojos de Dios, seremos más sensibles. Les conté a ustedes hace dos semanas, para que me escuché, doctor de la Garza, que hay una iglesia en California que le prohibió a varios hermanos bautizarse porque son ilegales. ¿Sabe usted que hay personas aquí que estamos cantando el himno nacional de México y no les parece que lo cantemos? Hoy con más ganas lo voy a cantar. ¿Sabe usted que hay personas que les molesta que digamos que somos orgullosos de ser mexicanos? You like it? Beat it. Nosotros no vemos a la gente por su estatus migratorio. Nosotros no podemos ver a la gente por su estrato social, ni por su condición en que viven. Cuando nosotros miremos a la gente con los ojos de Jesucristo, y los miremos a ellos con compasión, y busquemos para ellos el bienestar de ellos y no el de nosotros, las cosas serán distintas. Pero Cristo cambió su discurso. Cristo cambió su speech. Y ahora ya no habló con la multitud. Por eso, en el versículo 37 y en el 38, se acerca con los discípulos y les dice: señores y señores, miren, ¿están viendo ustedes lo que yo estoy viendo? ¿Se han dado cuenta ustedes de lo que yo me acabo de dar cuenta? Que hay una multitud tremenda que nos sigue. No se le olvide, mi amado hermano, que you were part of the multitude. Usted era parte de la multitud. Usted era parte de los inconversos. Usted era parte del proletariado. Usted era parte de la chusma. Usted era parte de los inconversos. Pero Dios le dio a usted con compasión y le mandó a alguien para que le compartiera el Evangelio. Y ahora usted dejó de ser de la multitud y Dios lo sacó del montón y lo ha hecho parte de un grupo élite que se llama la iglesia. Le demostró algo en el 37-38. Entonces dijo a sus discípulos, esto no se lo dijo a la multitud, esto se lo dijo solo a ellos, al círculo íntimo que él tenía, y le dije a sus discípulos: a la verdad, ¿están viendo ustedes lo que yo estoy viendo? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿cuántos? Bien escasos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y demostró que había la necesidad, que era necesario multiplicarse, porque la necesidad era mucha. Ahora hable con los discípulos y les dice: señores, ustedes salieron de la multitud. Ahora es necesario que nosotros vayamos a las multitudes y que esos que ahora forman parte de la multitud se conviertan en los grupos para alcanzar el mundo. No estoy seguro si fue la última noche o la última vez del banco de comida. La noche vaquera la conjugábamos con dar dos camiones. Ya había llegado a la iglesia, Carlos, tú todavía no. Acostumbrábamos y combinábamos nosotros la noche vaquera. Y teníamos que desde el día jueves, antes del domingo en la noche vaquera, descargar. Eran dos camiones, dos contenedores de comida. Se mandaban a traer, sin exagerar, 12, 15 toneladas de comida que comprábamos en el banco de comida de la bodega en McAllen. Entonces se hacían dos y tres despensas para poder regalar. Y yo me recuerdo que en una de esas noches, no sé si fue la última, el que lo podrá saber es la persona que voy a mencionar. Fue la última que me recuerdo que en esa noche venía un jovencito con su esposa y sus dos hijos. Y ese jovencito recibió dos bolsas de mandado. Se quedó al culto, escuchó el Evangelio, recibe a Cristo en el corazón. Ese jovencito está casado, ya no tiene dos, porque uno le nació en la iglesia, y ahora es diácono de la iglesia. ¿Sabe quién es él? El hermano José Moreno. Una de las personas que yo más estimo en la iglesia. Ahora es diácono en nuestra iglesia. Su esposa es la que está en la puerta, entregando los himnarios. Su esposa es la que pone los sobrecitos entre medio de los himnarios para entregárselos a todos ustedes. Eran parte de la multitud. Ahora forman parte de los discípulos y ahora son líderes. Le mostró a los discípulos que había necesidad de orar. Para que Dios siga enviando obreros a quienes quieran seguir haciendo la obra para traer a otros a Cristo. Hoy en la noche es una buena oportunidad para hacer lo que Cristo hubiera hecho. Ver a estos cientos de gentes, personas, con los ojos de compasión. Afortunadamente, no tenemos que ir detrás de ellos. Afortunadamente, no tenemos que buscarlos en esta noche. La gente estará en nuestro medio. La mies es mucha. ¿Y quiere que le diga una cosa? Los obreros son bien escasos. Incline su rostro, vamos a orar.
Y los obreros son pocos, porque la mies es mucha. Dios me llama a mí, porque la mies es mucha.
Padre, nos entristece, nos apena y nos avergüenza de haber sido todo este tiempo indiferentes. El no poder dar ni siquiera la mitad del esfuerzo que hicieron aquellos por alcanzarnos a nosotros.
Con cadenas en el alma.
Ahora nos damos cuenta que la mies es mucha. Y los obreros son muy pocos. En esta noche queremos hacer un acto de presencia. Queremos dar lo mejor de nosotros para que otros te puedan conocer. Gracias por todo. Te alabamos en el nombre de Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.